Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, notable Calamaro, como siempre. Calamaro tiene 60 años, es un pibe, ¿eh? La verdad, es un rock and roll de los de verdad este hombre.
¿Qué va a estar ahora en el ¿cómo llaman?
En noviembre.
¿Ante la arena?
Noviembre, sí.
Ante la arena. Ah, mirá que, bueno, le hacemos propaganda a este gran músico argentino-español. Bueno, Mariana, nos quedamos con ganas de conocer, algo más de lo que significó de alguna manera capaz que tu doctorado y lo que es hoy tu campo de investigación. Contanos en qué estás.
Bien, mi doctorado fue en España, en Barcelona, como dijeron. Yo me fui con una beca de la ESI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y en ese momento yo tenía muchos amigos cogeneracionales, hablando de generaciones, que muchos iban a estudiar al mundo anglosajón, digamos. Después de haber hecho, yo ya había hecho demografía, como les dije, en Chile, en el CELADE. Y yo no quería irme a Estados Unidos, digamos, que era donde se iba mucha gente. A Inglaterra se iban algunos, Alemania todavía no estaba ahí como tan en boga como está ahora. Entonces yo quería irme, yo quería irme a España o a Francia, que en Francia se producía mucha demografía, también es la cuna del origen de la demografía. Y terminé al lado, en España, porque había un programa de doctorado en demografía en el Centro de Estudios Demográficos, que todavía existe, en la Universidad de Barcelona, y entonces me salió la beca y me fui a estudiar ahí. Yo ya había vivido en España de chica un año, y entonces caí ahí en el mundo catalán a estudiar demografía. Entonces, bueno, con toda la diversidad que tiene España, digo el mundo catalán porque no es menor, porque los catalanes tienen una identidad muy fuerte asociada a su nacionalismo, digamos, a sus disputas por el nacionalismo. Entonces, lo primero que a mí me llamó la atención, por ejemplo, fue en demografía. Uno de los componentes de la dinámica demográfica es la migración. Entonces los catalanes hablaban de inmigración nacional, o sea, hablaban de otra gente de España que se había venido a Cataluña, y para ellos eran inmigrantes, digamos, ¿no? Esas cosas que uno no está acostumbrado cuando vive en un país que es realmente, nosotros no somos un país que tiene provincia ni identidad provincial, o sea, podremos tener matices, pero esas cosas de emigran o inmigran, la gente, o sea, gente andaluza que había venido a Cataluña eran inmigrantes, dije, claro, estamos en otro, ¿no? Y el tema del idioma, el catalanismo, o sea, no era muy fácil la cuestión de la integración y de entender un poco la cabeza de ellos, pero sin duda igual fue una formación muy fructífera. Hasta hoy tengo dos amigas de ahí del doctorado, que fueron muy buenas amigas, y más o menos uno se iba arreglando ahí con lo que podía, y encontré afortunadamente a Montse Solsona, que fue mi tutora, que gracias a ella, la verdad, y ella era muy... También había estudiado en el CELADE en Chile, y era una persona bastante más abierta, digamos, y ella misma fue como acompañando mucho mis dudas sobre qué estudiar y qué elegir de tesis, y vieron cómo es el camino de la tesis, que es muchas veces muy laberíntico, uno va y viene, reformula los temas, reformula las preguntas, va avanzando... Y entonces finalmente terminé estudiando las trayectorias reproductivas en Uruguay, digamos, el tema de las trayectorias reproductivas, relaciones de género y dinámicas familiares en Uruguay, era mi tesis de doctorado. Fue una experiencia muy, muy buena vivir en Barcelona, en España, gracias, como les digo, a la ESI, a la posibilidad de estar allá. Y después volví. Por supuesto que la universidad acá también, Adela Pellegrino, era muy... sola de los estudios en el exterior, y entonces también la universidad apoyó mucho en ese momento la ida, digamos, a España, así que bueno, fue una experiencia bastante intensa, digamos, como son así, y además un privilegio también poder estar estudiando solamente, ¿no? O sea, hay tanta gente que tiene que estudiar mientras trabaja y uno poder dedicarse solo a estudiar, la verdad que es un privilegio que te permite una beca.
Alguien me decía el otro día que hay un video en donde Bourdieu se encuentra con Loïs Vakant y Bourdieu le explica a Loïs Vakant de que, bueno, lo está como orientando, porque era su tutor, yo creo, ¿no? Le está diciendo de que, bueno, que él cuando escribe, solamente escribe. Y bueno, ¿quién pudiera hacer eso?
Claro.
Tener esas posibilidades, pero sí, ¿verdad? Después se nota que cuando escribe, solamente escribe por la altura de sus productos.
Claro.
Mariana, entonces vos ahí desarrollaste esta investigación, llegaste a conclusiones que luego te dieron este escenario para continuar tu trabajo, ¿verdad?
Claro, entonces ahí yo, como les contaba al principio, o sea, a partir del estudio de una generación determinada, me fui dando cuenta del significado de la generación como eje analítico y a partir de ahí me metí en el tema del envejecimiento. Y ahí me encuentro con que, además de que nadie estudiaba el envejecimiento, Uruguay era de los países más envejecidos, ¿no? O sea, somos una población muy envejecida hace mucho tiempo, hace medio siglo, más de medio siglo que somos una población envejecida. El primero que escribió esto fue Aldo Solari en 1957 y la gente no le creía, que son cosas que pasan mucho cuando uno va a hablar de Uruguay, que además es un país demográficamente de pocos habitantes, en el que pasan cosas raras para los demógrafos presentar. Uruguay en el mundo no es una cosa fácil, porque la gente, me pasó con la tesis, la gente le cuesta, digamos, aquello de las leyes del divorcio tan tempranas y, y los pocos habitantes, y esto de Uruguay pasó a ser un país muy envejecido, básicamente porque descendió la cantidad de hijos, digamos, que se tenían, y a su vez la gente empezó a vivir cada vez más tiempo. Entonces somos un país muy envejecido desde hace mucho tiempo, demográficamente. Y eso que le pasaba a Aldo Solari, que empezó a hablar de esto en 1957, cuando no hablaba nadie, porque no había ni un país de América Latina que estuviera empezando a entrar en esa situación, ni siquiera Cuba, que hoy es de los países más envejecidos también. Entonces, bueno, el tema del envejecimiento demográfico es un tema que puede hablarse desde muchos aspectos, porque es un tema central en la agenda demográfica actual. Yo creo que el tema dentro de la demografía, también en el contexto latinoamericano, porque las sociedades europeas envejecieron ya hace mucho tiempo, pero las latinoamericanas van a intensificar su proceso de envejecimiento. Y los gigantes como México y Brasil, por ejemplo, son dos países que están atravesando en ese momento por este proceso, lo cual trae un montón de desafíos en materia de políticas públicas, ¿no? Para las convivencias entre generaciones, para la distribución de recursos, como estas cuestiones de la reforma de seguridad social, para esto que decías, como en una feria una persona mayor se puede mover fácilmente o no, en la vereda, el subirse a un ómnibus, a veces es subirse al Himalaya, porque a ver, no es fácil, digamos, subir esos tres escalones que tienen mucha. Y lo mismo, las veredas, o sea, ha habido algunos avances, pero la gente no piensa con cabeza de vejez.
Interesante, ¿no? Yo pensaba ahora, anoche se me escapó el perro y me lo trajeron en la noche una pareja de venezolanos, que en esa noche tan fría trajeron como un aire cálido, porque han refrescado, digo, si me aceptan la contradicción, la vida uruguaya, las inmigraciones, ¿no? Con esta alegría que nos traen y con estas ganas de vivir, y que además son jóvenes, ¿no?
Sí, sin duda. Y nosotros hemos recibido un contingente de inmigrantes reciente, bastante fuerte. Igual no alcanza, ¿no? A revertir el demógrafo en el número, digamos. Pero sin duda, culturalmente, hay muchas investigaciones que han hecho los chicos de inmigración acá del programa de población: Victoria Prieto, Martín Coljas, Julieta Bengochea. Y están estudiando mucho el tema de la inmigración en Uruguay y de cómo Uruguay acoge a esos inmigrantes y qué calidad, qué tipo de políticas y de calidad de vida tienen esos inmigrantes en relación con la que tenían y en relación con otros sectores de la población uruguaya también. Pero es un gran tema, ese que al que nosotros no estábamos acostumbrados hacía mucho tiempo, concretamente hace un siglo, ¿no? Porque cuando fuimos poblados por oleadas de inmigrantes europeos, básicamente, que poblaban Uruguay en la primera mitad del siglo XX, con las guerras, el efecto de guerras mundiales y eso, no estamos tan acostumbrados a ver inmigraciones de latinoamericanos, que es esto que vos traes, Pablo, que bueno, que no, venezolanos, dominicanos, cubanos,
Sí, que
básicamente.
Pablo dice que refrescaron las relaciones entre los uruguayos con el frío que hace, profesor. Esa metáfora puede llegar a ser un poco mal interpretada.
Sí, por eso señalé la contradicción, es cierto,
Aparte,
pero...
justo se te escapó el perro de noche que hacía 2 grados bajo cero y vos decís que te refrescaron las relaciones, profesor. Bueno.
No, no, yo dije primero que había sido un aire cálido, porque son también muy cálidos, pero también
Sin lugar a
refrescan en el
dudas.
sentido de que traen alegría, ¿no? Es distinta la feria, ¿no? Si vos hablabas de la feria de mañana, ¿no? Uno se
Sí, claro que
encuentra
sí.
con venezolanos y le dan otra vida a todas estas. Cubanos también, ¿no? Le dan otra
Sí.
vida a la feria, que siempre fue maravillosa, pero ahora es más maravillosa aún todavía.
Sí,
Y que
sabemos lo que
enriquecen.
es una arepa y esas cosas que
Eso.
eran palabras que para nosotros no existían
Eso
antes.
iba a decir, enriquecen la cocina también, y eso
Sin
también es
duda
parte de
la
la vida cotidiana.
gastronomía es un eje de interculturalidad total, sí.
Mariana, ¿cuáles son los desafíos que de alguna manera se puede proyectar o presentar la demografía en este mundo que cada vez tiene más habitantes, en este mundo que por culpa o por razones del mundo del trabajo hace que volvamos a ser nómades, en esto de andar atrás del trabajo, cambiando de país en país? Y porque además, bueno, hay ahora posibilidades de guerra, en fin, tenemos una compañera que está en Hungría que nos pasa detalles de lo que está pasando en Europa
Ah.
y eso también ha movido algún otro tipo de inmigración. Entonces, también ha habido un avance de la tecnología y seguramente las herramientas para manejar datos de estos movimientos poblacionales son mayores. Entonces, ¿cómo son estos desafíos hacia adelante?
Sí, en realidad lo de las nuevas tecnologías, también estas cuestiones del Big Data, ¿no? De trabajar con grandes datos. Y también ahora estamos por incorporar un curso en la. Yo estoy coordinando la maestría en demografía ahora y la. Victoria, también la gente de migración, está incorporando, por ejemplo, el curso de demografía digital, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? Es esto mismo que vos estabas hablando. Es decir, bueno, uno no puede, a través de huellas digitales que va dejando la gente en el mundo digital, no está pudiendo acceder a los recorridos de la gente, digamos, y justamente hay muchas, con el tema de la migración, ¿no? Hay mucho análisis que se puede hacer a través de grupos. Bueno, Facebook era la primera red social que existió, pero ahora hay muchas otras. Y entonces, ¿cuánto no podemos estar analizando a través de esas fuentes de datos que nos dan estas nuevas tecnologías? En general, nos permiten analizar los fenómenos, aproximarnos de otra manera, digamos, ¿no? A través de los grandes datos de esta demografía digital. Y las huellas que va dejando la gente en la comunicación, ¿no? O sea, porque uno tuitea, manda Instagram, cuestiona, o sea, todo el tiempo va dejando huellas y esas huellas no se borran. O sea, incluso a veces, ahora estudiando el tema, empezó a estudiar el tema de la muerte también y eso, nos decían que había un Javier Massa, un semiótico de la Católica, nos decía que había y Facundo Ponce de León, un cementerio digital en Japón, por ejemplo. O sea, que quería decir que la gente, donde iban las huellas de las cuentas digitales que tenía la gente que se moría, ¿no? O sea, quiero decir, todos estos fenómenos demográficos de los que hablamos, nacer, morir y moverse, están quedando también estampados en todas las huellas que todos vamos dejando en el mundo digital, ¿no? Entonces, eso creo que abre un camino, digamos, tanto temático como metodológico, que es muy nuevo y que hay que empezar a aprovechar, digamos, a ver cómo que, y creo que con los temas de migración, particularmente lo que decías, Alejandro, están particularmente, porque ahí hay muchas redes que se arman en función de eso, ¿no? O sea, justamente los movimientos de migrantes que antes se tenían que ir a buscar a la casa de no sé, tal nacionalidad en tal lugar. Creo que ahora estas nuevas redes permiten mucho más fácil encontrarse con la gente y buscar estas nuevas agrupaciones, digamos. Entonces creo que sí, que estas nuevas tecnologías y no, nos abren como otros desafíos, digamos, para pensar los temas, sin lugar
Pero
a dudas.
yo me quedé, perdón.
Sí, dale, dale, dale.
No, que me quedé pensando cuando estabas hablando de esta investigación tan interesante que hicieron ustedes en los 90 o en los 80, sobre los noviazgos. ¿Cómo habrán cambiado esto, no? Porque toda
Absoluto.
esta, claro, yo supongo que ahora los circuitos son otros, ¿no? Y aquellos circuitos que restringían mucho la posibilidad de encontrarse y uno se terminaba encontrando con la gente muy parecida a uno, hoy debe haber cambiado, deben haberse ampliado esos circuitos. No sé, como hipótesis.
Seguro que cambió. Y no solo eso, hay un algoritmo que se fabrica para que vos encuentres al parecido. O sea, también esos match que hacen las redes, digamos, ¿no? Para, bueno, fulano te puede interesar, es justamente en base a lo que nosotros estudiamos artesanalmente. O sea, tienen los mismos gustos, tienen el mismo nivel educativo, vive cerca, o sea, ese tipo de. Incluso hay alguna que me contaron que te ubica también geográficamente. En función de cuán cerca estás de la otra persona que también está buscando, digamos, ¿no? Entonces, digamos, eso abre un mundo que es absolutamente nuevo en relación con la búsqueda de pareja, digamos. Ojo, ¿qué tipo de pareja, no? También, porque eso es otro estudio que se podría hacer. Digo, pero sin duda las nuevas, toda la gente que está buscando pareja hoy está en ese tipo de redes, digamos, y busca y encuentra y prueba y deja de probar. O sea, hay una plasticidad para esto de las elecciones y las búsquedas de pareja mucho mayor de la que había antes. Y también hay una flexibilización de los vínculos, ¿no? De todos los vínculos a lo largo de la vida familiar. O sea, gente que se junta, se separa, se vuelve a juntar, tiene hijos por acá, después vuelve a tener hijos por allá, entonces ahí empiezan a configurarse las nuevas familias complejas. Pero yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, a gente que en ese momento tenía sus 40 y pico, en los años 2000, no encontraba, por ejemplo, no me era muy fácil encontrar mujeres que hubieran tenido hijos de distintas parejas, digamos, y encontré algunas, pero no era fácil. Hoy eso está a la orden del día, y pasaron 20 años, ¿no? O sea, esa cuestión de tener hijos, era más normal encontrar varones que hubieran tenido hijos con distintas parejas y no tanto mujeres, digamos, pero hoy en día eso es mucho más, está mucho más normalizado, ¿no?
Sin duda. Cosa,
tenemos hijos con uno, con otros, vamos a vivir acá, allá, y la vida dura más tiempo, entonces, bueno, hay más tiempo para hacer cosas.
Sin duda, sin duda.
La película aquella, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no?
Sí.
Me quedé pensando en algo, en alguna de las clases con Gerardo Caetano, el profesor traía aquella investigación que antes hacían los historiadores, y digo antes, leyendo las cartas y entendiendo la correspondencia. Hoy ese ejercicio de análisis de vida cotidiana o de relación por medio de cartas sería imposible con la cantidad de correos electrónicos, pero sin embargo aparece esta otra herramienta de a toda esa catarata de datos que andan por las redes, los algoritmos logran como encontrar la forma de capturarlos, de entenderlos, de poder anticipar y entender su sentido hasta cuando te piden la tarjeta para los puntos en el supermercado. Mariana, ¿te quedaste con algo que no te hayamos preguntado y que sea interesante, que quieras contar, que a nosotros nos haya pasado desapercibido y no generamos el espacio y está bueno contar?
No, les agradezco mucho poder hablar de todas estas cosas. Digamos, el tema de la vejez a mí es una cosa que todavía, y de la muerte, son los nuevos temas para mí. Digo, la vejez lo trabajo hace tiempo, pero ¿qué entendemos por vejez? ¿Cómo se tratan los viejos hoy? ¿Cómo los temas de discriminación, digamos, vinculados a la vejez y ese tipo de cuestiones quizás sean
el tema
cosas
de la eutanasia
para...
también?
Bueno, en eso estoy
está así, arriba de la mesa ahora, ¿no?
Total. La muerte subió a la agenda social en virtud del COVID también, eso no estábamos tan acostumbrados a ver tantos muertos, digamos, es nuevo para nosotros, que la gente se muera tanto. Y bueno, por suerte aparentemente volvimos ahora, pero fue una irrupción de, bueno, la muerte está a la vuelta de la esquina para todos en la vida cotidiana.
Y en Uruguay está el suicidio también arriba de la mesa,
también,
que también
está la
estadística de tasa que...
El suicidio que además está creciendo en los jóvenes, igual es mayor en las personas mayores, digamos, pero que el suicidio esté aumentando en los jóvenes implica que la sociedad, todas las muertes que afectan a los jóvenes, a personas jóvenes o niños, implican años de vida perdidos, lo que llamamos en demografía años de vida que se pierden en una sociedad porque la gente se murió antes de tiempo y por este tipo de causas que le llamamos externas, que son que no son endógenas ni biológicas, digamos, ¿no? Que son bien sociales, los homicidios, los accidentes de tránsito, los suicidios, o sea, son muertes que afectan a poblaciones jóvenes, a varones más que a mujeres, y bueno, que son cosas que que socialmente, como cientistas sociales, tenemos que abordar, ¿no? Son como muy urgentes, digamos, en ese sentido. Pero bueno,
sin duda.
De todo se puede seguir hablando.
Y con lo que significa decir el suicidio, ¿no? Porque si un poco toda muerte nos mata un poco a todos, el suicidio nos mata bastante más a todos, ¿no?
Terrible, terrible. Terrible. En eso, Pablo Heiner, el sociólogo e investigador también de esta
Le
casa
mandamos
estudios,
un saludo, que también participó en la pie de página, el querido Pablo
Heiner. Sí, Pablo trabajó muchísimo con eso, sabe mucho de esas cuestiones, incluso hicieron con Víctor González un estudio de las cartas que dejan los suicidas, o sea, hay un grupo de estudio de la conducta suicida, por suerte, acá en la facultad se están haciendo cosas con eso. Sí.
Mariana, ¿te sentiste cómoda?
Sí, bárbaro, sí.
No bueno, ese era el primer objetivo. Nosotros la pasamos de novela, con el profe nos divertimos un montón y aprendemos de paso que nos viene de perilla. Mariana, dale. ¿Tenés otro tema que elegiste para compartir con la audiencia? Sí. En este caso, Si siguiera mi instinto, de Franny Glass. Franny Glass me gusta la canción de Que la moda anda suelto por ahí. Te tengo cariño. Así que bueno, contanos por qué elegiste a Franny para despedir esta entrevista.
Bueno, Franny Glass, por suerte lo conozco desde chico, o sea, lo empecé a escuchar desde que empezó, ahora se popularizó mucho más y ahora se llama Gonzalo Denis, además empezó a cantar con su nombre, pero la verdad que hace muchos años que lo escucho muy de cerca, y esta canción es una canción de un disco del Podador Primaveral que produjo otro español que se llama Joel López, es un disco muy redondo de Franny Glass. Y esa canción es brutal, porque tiene tres estrofas, son como tres estrofas que son muy fuertes, digamos, la primera habla de la infancia castigada, la segunda habla como del mundo también más adulto, y de quiero hacer cosas, pero me hacen esperar, lo mismo que Verónica, digamos, que me da Verónica, y la tercera habla son como escenas, digamos, que aparecen de una amistad que podría haber sido una pareja, pero terminó siendo una amistad, y él termina diciendo, y ahora tengo todo esto que soy, y tengo que arrastrar con todo esto que soy, y que hubiera sido de otra manera si siguiera mi instinto, entonces, esa canción también trae esa cuestión de la reflexividad acerca de la vida, ¿no? O sea, todo lo que fui haciendo por determinadas circunstancias y en determinados momentos, que si hubiera seguido mi instinto, o bueno, o de algún modo también se puede decir, si hubiera sido otro, las cosas hubieran sido diferentes. Pero hoy tengo que lidiar con esto que soy, por eso.
Notable, notable nuevamente la explicación. Yo creo que a Joel López lo pasamos hace un par de programas atrás, cuando entrevistamos a Rafael Rey, que eligió una de las canciones de ese cantautor español. Creo, si la memoria
serio?
No me falla. Me parece que sí.
Iba a preguntar. No
de alguna manera y mágicamente se van concatenando, los programas se van enganchando unos con otros, y así como sale la referencia de Pablo Hein, sale también la canción que eligió el Rafa. Bueno, despedimos a Mariana como corresponde. Doctora Mariana Paredes, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página. Y le invitamos a escuchar la próxima y última canción que usted ha elegido para compartir con la audiencia, de Franny Glass, Si siguiera mi instinto. ¿Cómo es el nombre verdadero de Franny?
Gonzalo Denis.
De Gonzalo Denis.
Su nuevo nombre, sí. Ahora ya es su nombre artístico también, Gonzalo Denis.
Correctísimo. Entonces, de Gonzalo Denis, Si siguiera mi instinto, despedimos a Mariana y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
En las caras que me hicieron decidir, tuve amigos con sus padres que pegaban con el cinto. Los hubiera asesinado si siguiera mi instinto. tuve ideas que quise materializar. Esta gente ofrece cosas, pero me hacen esperar. Ponen tanto por delante, un maldito laberinto. Lo hubiera hecho yo solo si siguiera mi instinto. Te quise secretamente, tuve la oportunidad de hacer algo, pero puse por delante la amistad. Fuimos dos grandes amigos tomando vino tinto. Te hubiera desvestido si siguiera mi instinto. Ahora tengo en mis hombros este peso que cargar. Ahora tengo estos modales y esta forma de cantar. Podría haber sido alguien totalmente distinto a lo que hoy en día soy. Si siguiera mi instinto.
Bueno, profesor, tremendo tema de Franny, y me quedé pensando, qué buena esa metáfora de los lentes multifocales. Me hicieron acordar a la crítica de la razón dialéctica de Sartre, cuando habla del método regresivo progresivo, dice Paul Valéry es un pequeño burgués, pero no todo pequeño burgués es Paul Valéry. Esa cosa de lo singular y lo universal, y lo universal y lo singular, me parece fantástica. Yo tengo lentes multifocales, profesor. Yo creo que a partir de ahora, a partir de esta explicación, voy a ver la vida con otros ojos.
Es el tema del envejecimiento, ¿no? Uno empieza a usar lentes vocales y se le ocurren esas metáforas, ¿no?
¿Verdad que
sí? Es tremenda entrevista, ¿no?
Tremenda entrevista.
De esas entrevistas, todas las entrevistas nos tocan un poco, pero esta nos tocó un poco más, ¿no? Esta cosa de discutir lo que nos pasa, ¿no? Lo que significa envejecer, lo que significa generar una relación de pareja, bueno, nuestra propia vida, ¿no? Y por lo tanto, una de las entrevistas realmente más interesantes que hemos hecho, me parece. Yo quería decir algo, además, con respecto a las canciones. A mí me pareció interesante cómo de algún modo nos identificamos con determinadas canciones, ¿no? Y a veces nos identificamos, no podría decir por la positiva o por la negativa, ¿no? Con cosas que nos pasan o cosas que no dejaron que nos pasaran. Uh-huh. Porque yo me quedé pensando que esto que Mariana elige, asociado, digamos, a las cárceles, a las puertas que no nos atrevemos a pasar, al tema de cuando no seguimos los instintos, y me parece que por la entrevista, y un poco por lo que la conocemos, sabemos que Mariana no deja que las puertas la encierren, ¿no?
Para
y
nada, instinto, para y nada.
Patea las puertas que hay que patear, ¿no?
Igual se va hasta Barcelona.
Exactamente, ¿no? Y estudia temas que de alguna forma no estaban en boga, a pesar de que de alguna forma el mainstream decía, bueno, hay que estudiar esto, y ya se fue a estudiar otra cosa.
Entonces, es verdad.
Bien, me pareció interesante esta lección.
A mí me encantó la entrevista, me parece que fluyó con Mariana, que hizo una explicación muy diáfana de lo que está realizando, así que no me queda otra cosa que decirle, profesor, que nos despedimos hasta el próximo programa.
Volveremos, como siempre, Alejandro.
Hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.